sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Porque pensamos en el futuro, queremos un futuro que no permita que las atrocidades sean olvidadas. Queremos un presente donde la lucha de los que perdieron su vida por defender la democracia y las libertades sea reconocida. Queremos el homenaje público e institucional de aquellas personas a las que la dictadura destrozó su vida. Estamos aquí para romper el silencio de otras tantas que nunca pudieron alzar su voz. Porque reconocemos que aquellos compañeros y compañeras luchaban por las mismas libertades que ahora mismo estamos viendo en peligro. Para que las injusticias sean sentidas como una cuestión de todos y todas. Porque no cedemos en la esperanza de un mundo mejor, verdad, justicia y reparación. Con estos objetivos, el Foro de la Memoria de Jaén y la Federación Estatal de los Foros por la Memoria desarrollan en Úbeda los días 9, 8, 9 y 10 de junio una serie de actos en homenaje a las víctimas del franquismo y en contra del olvido en las llamadas primeras jornadas Memoria, Impunidad y Derechos Humanos de Úbeda. Las jornadas consistirán en una serie de exposiciones, conferencias y eventos reivindicativos. El 8 de junio a las 8 en el Aula Magna de las Escuelas Profesionales SAFA, el historiador Juan Francisco Arenas presentará la exposición La Segunda República, Esperanza de un Pueblo, ante la necesidad de dar a conocer y difundir un momento tan trascendental en nuestra historia, la Federación Estatal de Foros crea una exposición informativa de la que podremos disfrutar esos días en Úbeda. En la misma aula, Aula Magna, el sábado 9 de junio, se llevarán a cabo una serie de conferencias. En primer lugar, a las 10:30, el historiador de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, nos hablará sobre el estado actual de la recuperación de la memoria histórica y la impunidad del franquismo. A las 12 de la mañana, la psicóloga Silvia María Álvarez tratará sobre los efectos de la impunidad. Ya por la tarde, a las 5, el sociólogo Pedro Antonio María Bilbao expondrá una visión comparativa entre las constituciones portuguesa de 1936 y la española de 1938. Dos transiciones, dos modelos. A las 6:30, el historiador Luis Juan, abordará temas más locales centrándose en Úbeda, posguerra y represión política 1939-1945. Para terminar, a las 8 comenzará una visita guiada por los lugares emblemáticos de Úbeda relacionados con la guerra civil, posguerra y represión franquista. Para concluir las jornadas, el domingo 10 de junio se realizará un acto reivindicativo y de homenaje público a las víctimas del franquismo a las 12 del mediodía en la fosa común del cementerio municipal de Úbeda. Para hablar de todo ello, tenemos hoy aquí en Cerrando Heridas a Antonio Gil Cunquero, presidente del Foro por la Memoria de Jaén. Pero como siempre, antes, en esa transición entre presentación y entrevista, escuchamos un microrrelato de la mano de Víctor González.
Acababan de difundir por radio el último parte de guerra.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo, Franco, Burgos, 1 de abril de 1939.
La guerra ha terminado.
Algunos en las calles sevillanas gritan y lanzan vítores al fascista. Otros, callados y desconfiados, oímos resonar las cuatro palabras con las que concluye el parte. La guerra ha terminado. Sabemos que no es cierto. Ahora viene lo peor. Lo que ha terminado es el tiempo de luchar frente a frente en defensa de la República. He tenido un sueño esta noche. Ha sido angustioso y tan real que me he despertado bañado en sudor. Llamaban a mi casa con gran estrépito. Unos hombres vestidos de paisano entraban y empujones me tiraban sobre el suelo del zaguán. Uno de ellos apuntaba sobre mi cabeza una pistola negra. Los otros dos recorrían mi casa vaciando cajones y armarios por el suelo. Buscan dinero, joyas, libros prohibidos. Se guarda en el reloj de bolsillo de mi padre. Es un rosco patén de oro con la foto de mi madre. Me preguntan si conozco a esa puta. Callo. Me he cuidado bien de hacer desaparecer cualquier rastro de mi vinculación con la República. Estamos bien aleccionados sobre lo que nos espera y cómo proceder. La consigna es salvar la vida para formar la resistencia. No importa, nada importa. Saben quién soy, saben que soy maestro, saben de mi vinculación con la institución libre de enseñanza. El que parece al mando me abofetea. La boca me sabe a sangre, pero callo. Reza el credo, me ordena. Permanezco en silencio. No lo recuerdo. Hago esfuerzos ímprobos, pero no lo recuerdo. Mi cabeza se niega. Pone por delante la dignidad de mi propia existencia y recibo a cambio una patada en el estómago que me produce náuseas. Me cogen de los brazos para levantarme del suelo. Me llevan en volandas hasta un coche negro. Ha comenzado la depuración en mi sueño. Las campanas de la Giralda han comenzado a repicar alegres. Las de todas las iglesias a la vez saludan ahora el fin de la guerra y la victoria de los suyos. Por mi puerta pasan unos jóvenes gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Redención! ¡Salvación! Y así se pierden por el fondo de Sierpes. Un coche llega veloz por la calle y para frente a mi portal. Oigo el ronroneo de su motor en marcha. Al momento llaman a mi puerta con estrépito. Antes de abrir, levanto el cristal que cubre la foto de mi madre del reloj de bolsillo. Llegando al zaguán ya me la he tragado. Les voy a privar del insulto. Hago un ejercicio de memoria, pero no recuerdo el credo. Y descorro el cerrojo dispuesto a enfrentarme a lo que venga.
Ahí está, como siempre, inquietantes microrelatos del compañero de Radiópolis, Víctor González. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Antonio Gil Cunquero. Buenas, Antonio.
Hola, buenas noches, Gorka. Muchas gracias por el espacio que nos cede en este ratito.
Vale, a vosotros por estar aquí en Radiópolis y en quiera radio comunitarias que nos escuchen estas señales, estas ondas. Antonio, a mí me surgía una duda. ¿Cuántas actividades vais a hacer ese fin de semana, ¿no? en Úbeda?
Pues sí, la verdad es que el fin de semana está apretadito, pero pero bueno, la verdad es que son las primeras jornadas que organizamos en Jaén. Después de bastante tiempo queriendo echar a andar el foro, y la verdad es que estamos bastante ilusionados. O
sea, ¿y cómo, Antonio, cómo se funda el foro por la memoria de Jaén?
Bueno, pues yo es que yo empecé a moverme en este tema con los compañeros del foro por la memoria de Huelva, con Félix, que lo entrevistaste el otro día. Pues yo estaba viviendo allí y ya lo conocía previamente a él, y empecé a organizarme en este tema con ellos. Uh-huh. Pero yo es que soy de Jaén. Entonces, cuando ya por cuestiones de trabajo, otra vez y tal, me volví a trasladar a mi tierra, Jaén, intenté junto con otra gente también echar a andar el proyecto, pero tampoco fue posible por cuestiones laborales. Otra vez me tuve que trasladar, los compañeros le pasó exactamente igual. Con lo cual siempre ahí ha estado la idea en mente, pero no ha habido ocasión hasta ahora, hasta este mismo año prácticamente.
Bueno, imagino que todo surgirá en torno a unos objetivos y que quizás, como todos los foros de memoria, tenga cierta idiosincrasia, ¿no? Una diferencia, algunos aspectos que le puedan diferenciar de algunas otras organizaciones memorialísticas. ¿Cuáles son los objetivos y cuál es la seña de identidad del foro de memoria de Jaén?
Bueno, pues como ya se habrá visto en otra entrevista, y quien conozca un poco más o menos la línea, las organizaciones que forman la Federación Estatal de Foros por la Memoria, entre ellas Foros por la Memoria de Jaén, nos distinguimos por tener una especie de ideario común. Uh-huh. Entonces, nosotros el planteamiento común que tenemos es que tras el análisis que hacemos de la situación de la memoria histórica en el Estado español, llegamos a la conclusión de que pasados 30 años desde el fin de la dictadura de Franco, no se ha hecho justicia. Uh-huh. No se ha hecho justicia, existe una ley de amnistía que pone punto final a todos los crímenes cometidos hasta el momento, que no recupera la memoria de las víctimas de la parte que luchó por la democracia y contra el fascismo. Y en base a este déficit es como nosotros empezamos a organizarnos y empezamos a vernos. El objetivo es la derogación de esta legislación, por un lado, por ejemplo. Es decir, nosotros pedimos la derogación de todos los juicios hechos por el franquismo. La nulidad de los juicios, para ser más exacto. Otro de los objetivos es la recuperación de la memoria de efectivamente de toda esta gente que perdió su vida y muchos años de su vida en las cárceles por la libertad. Pero no solo la recuperación, por ejemplo, de los huesos que pueden estar en una fosa, que también, sino aparte la idea de esa persona. Porque a nosotros la duda que nos surge es que ¿por qué mataron a esta gente?
En un contexto como Úbeda y como Jaén, se habla mucho de la batalla del Ebro, se habla mucho de Brunete, se habla mucho de muchas batallas, pero en Jaén también hubo un momento, era un punto en el que había las líneas del frente estaban ahí enfrentadas en torno a los primeros años de la guerra, y me imagino que se darían de todo tipo de situaciones, ¿no?
Sí, bueno, en Jaén, la situación de Jaén con respecto a... Bueno, a Jaén le tocó pasarse prácticamente toda la guerra en zona republicana. Uh-huh. Entonces, claro, eso da un carácter muy diferente a la vida de ese periodo con respecto a otras provincias, y en el caso concreto que yo conozco más cercano, que es la comparación entre los casos de Huelva y Jaén, pues también se produce una diferencia incluso en los tiempos de la represión, porque, claro, en Huelva la represión comienza prácticamente al principio, que es conquistada en un mes prácticamente, mientras que Jaén cae prácticamente ya en marzo del 39, o sea, ya poco antes del fin de la guerra. Entonces, claro, los tiempos son diferentes, etcétera, etcétera. En Jaén lo que hubo una estabilización del frente, con efectivamente hubo choque armado importante en la zona de Granada, y sobre todo la presencia importantísima de brigadistas internacionales en la zona de Loperí y Porcuna. Que eso además es un tema que, dentro de que es conocido, empieza a haber ya publicaciones sobre el tema, pero que es una cosa que habría que poner más en valor todavía. Porque ahí, por ejemplo, existe la posibilidad de eso, de se ha restaurado eso, esas trincheras, pero eso se le podría dar incluso más valor todavía y hacerlo un punto turístico y de conocimiento de una parte fundamental de nuestra historia.
Sí, porque bueno, una de las cosas que vais a hacer en las jornadas es visitar las zonas relacionadas con la guerra civil y la posguerra en Úbeda, ¿no?
Efectivamente, en Úbeda se da la circunstancia de que, o sea, la suerte es que los refugios antiaéreos, por ejemplo, que son una de las cosas que vamos a visitar, se han conservado, por lo menos buena parte de ellos. Entonces eso nos permite pues poder visitarlo y poder efectivamente, pues mucha gente además no sabe ni que están ahí. En el caso de Jaén Capital, por ejemplo, pasa eso. Primeramente, de los refugios solo quedan dos. De los mínimo de 8 que había, creo que eran más. Ahora mismo creo que recuerdo que andaban entre 8 y 15, porque hay algunas listas que se incluyen algunas cosas como refugio antiaéreo, pero que en realidad a lo mejor eran sótanos utilizados como refugio, que no es lo mismo. Un refugio hecho expresamente que un sótano. Y en Jaén, por ejemplo, capital, pues la desgracia es que solo han quedado dos, de los cuales uno está en estado de abandono y el otro se abrió, pero se volvió a cerrar y está ahora mismo en situación de que no se puede visitar. En Úbeda, afortunadamente, sí se han conservado algunos más. Y además tienen la curiosidad de eso, de que en esta provincia se construyeron en su momento para proteger a la población de los bombardeos, pero mucha gente ya no recuerda ni que existe. No sabe, en Úbeda apareció uno y no estaba claro lo que era.
Me imagino que todas las actividades y proyectos que realizáis están en torno a eso, ¿no?, a recuperar la memoria. ¿Cuáles son las actividades que habéis llevado a cabo hasta ahora, Antonio?
Bueno, pues la verdad es que ya, como te he comentado, llevamos muy poquito tiempo. Hasta ahora hemos hecho un homenaje en el cementerio de Úbeda, las víctimas de lo que era la fosa del cementerio de Úbeda, que había unas 84 personas enterradas. Aunque esa fosa se ve que se retiró en su momento para construir nichos encima, pero bueno, ese era el emplazamiento donde estaba. y porque aprovechando que fuimos a hacer contacto con familiares de Úbeda que están queriendo poner en marcha el tema de la recuperación de la memoria de sus familiares, aprovechamos y hicimos un acto de homenaje a los represaliados en Úbeda en el mismo cementerio. Uh-huh. Y luego, como un acto más simbólico a nivel provincial y como reconocimiento a las víctimas de toda la provincia, a finales del mes de abril organizamos también un pequeño actito en la fosa del cementerio San Eufrasio en Jaén Capital.
Bueno, y también volvéis a hacer en el domingo también un homenaje, ¿no?, a las 12 del mediodía.
Efectivamente, el domingo volveremos a hacer otro homenaje a las 12 del mediodía, nuevamente en la fosa. Y luego, aparte, también iba a comentar que otra actividad que llevaremos el día 16 de junio, que va, efectivamente, el 15, que me encuentro muy fecha, el 15 por la tarde en la Biblioteca Pública Provincial, que haremos la presentación previa de la Jornada Internacional de Memoria, que va a celebrar el Foro de Andalucía en Sevilla, del 22 al 24 de junio.
Muy bien, cerquita nos queda, a nosotros por lo menos.
Efectivamente.
Oye, me imagino que los proyectos no dejaréis de pensar en más proyectos a realizar después de estas jornadas, ¿no?
Efectivamente, vamos, de hecho hay mucha idea en mente, la cuestión es organizarnos para poder desarrollar las actividades bien hechas, es decir, preferimos centrarnos a lo mejor en una, dos, tres cosas y prepararlas bien, a querer a lo mejor abarcar demasiado, pero vamos, sí tenemos en mente alguna publicación o alguna exposición sobre temas que están en proceso de investigación.
Por cierto, Antonio, ¿cómo surgió la posibilidad de montar estas jornadas?
Pues como te contaba, fue un poco de casualidad, entre comillas, y en el sentido de que las jornadas estaban diseñadas para el mes de mayo y estaban pensadas sobre unas cuestiones más genéricas, es decir, iban a girar en torno a la misma idea, memoria, impunidad y derechos humanos. Pero desde un punto de vista más genérico, no centrado en ninguna localidad o más a lo mejor a nivel de la provincia de Jaén, y sí iban a celebrar en Jaén Capital. Pero a raíz del contacto que se hace con estos familiares en Úbeda, a través principalmente de Juan Mirredondo y Lourdes Romero, que son un matrimonio de allí, que su abuelo fue fusilado, y que están haciendo como, digamos, principales cabezas de la agrupación de familiares de Úbeda, pues surge la posibilidad de contactar con ellos, y visto la ilusión y la fuerza que tiene allí, la ganas de trabajar que tienen ellos en este momento, decidimos trasladarla directamente a Úbeda y poder centrarla además en cuestiones más específicas de la localidad.
Muy bien, Antonio. Oye, respecto al panorama político de la memoria histórica, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo tenéis en la provincia de Jaén?
Pues la verdad es que en Jaén se han hecho cosas, pero yo creo que falta mucho trabajo. Es decir, se han hecho monolitos, se terminó el mapa de fosa. Se hicieron todo este tipo de homenajes, pero yo creo que personalmente creo que falta, y en la línea de lo que nosotros planteamos desde nuestra asociación, falta la recuperación de la idea de esta gente, es decir, se ha priorizado la recuperación desde el punto de vista personal. La exhumación, la entrega a los familiares y ellos le dan el entierro, pero ha faltado la parte más social, más política de este tipo de actos. Entonces, aparte de que luego, la verdad es que ha habido una escasa difusión después de tantos años de recuperación de memoria, sin embargo, sigue dándose el hecho de lo que comentaba antes, de que, por ejemplo, la gente no sabe que al lado de su casa había un refugio antiaéreo. Cosas de ese tipo.
Oye, por cierto, igual quizás alguien de Jaén nos esté escuchando, porque esta vez que este programa de radio lo ponemos también en internet, en la red de radios comunitarias de Madrid, en la URCM, y quizás nos esté escuchando alguien de Jaén, personas que tengan que ver con la memoria histórica o no, que hayan tenido familiares o no, que estén interesadas en contactar con vosotros. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquellos que estén en Jaén o provincia interesados en contactar con el Foro de Memoria de Jaén?
Pues mira, para contactar con nosotros hay varias posibilidades. Por una parte, se nos puede mandar un correo a foroporlamemoriadejaen@ymail.com. Aparte, también tenemos nuestra página de Facebook, que es Foro por la Memoria de Jaén.
De acuerdo, pues ahí están.
Y luego, aparte, efectivamente, si no también, bueno, pueden llamar al teléfono 692-1436-45, que
¿cuál
es mi teléfono?
¿Teléfono? Repítenoslo.
692-1436-45.
Muy bien, Antonio, pues muchas gracias por pasarte por este espacio que es más vuestro que nuestro.
Muchísimas gracias a ti, Gorka, como te decía al principio, por la oportunidad que nos ofreces de poder salir en la onda y de seguir difundiendo nuestra lucha, que en realidad es la lucha de esta gente, de los que se dejaron la vida por un mundo mejor.
Seguiremos haciendo memoria, porque es necesario y además casi casi obligatorio. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, Gorka, muchas gracias.
Suerte con las jornadas. Adiós. Seguimos, como siempre, para finalizar con la agenda que tenemos en estas semanas. Siempre, a veces, igual lo estás escuchando fuera del día en el que se realiza o que ya se ha realizado, pero bueno, por lo menos no solamente nos sirve para que te puedas acercar a estos actos, sino que también sepas qué es lo que se está haciendo en torno a la memoria histórica. Como las primeras jornadas de ello mismo, de memoria histórica, en Morón de la Fontora, que son los días 29, 30, 31 de mayo en la Casa de Cultura, a partir del, como sabemos ya, esto finalizó. Premio especial de la Unión de Actores de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, gala de entrega de los premios de la Unión de Actores el lunes 18 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid. Segundas jornadas de la memoria histórica, las cabezas de San Juan, del 4 al 9 de junio del 2012, como hemos visto muy cerquita también, vamos, más o menos en el tiempo a las jornadas que hemos comentado de Úbeda. Serán el martes 5 de junio, conferencia de Juan Carlos Monedero, La República Escondida, El Rey Sorprendido y la Democracia Robada, a las 12 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Miércoles 6, presentación del libro de Pura Sánchez, Mujeres de Dudosa Moral, a las 8 en la Casa de Cultura. Jueves 7, documental Fuentes de la Memoria, de José Montero Moreno, cronista, investigador, autor del libro Fuentes Andalucía, Crónicas del Siglo XX, Juan Morillo Lora y familiares de las víctimas de Fuentes Andalucía, a las 10 en la Casa de la Cultura. El viernes 8 de junio, documental Memoria de las Cenizas, de Eduardo Montero y Ángel del Río, con Ángel del Río, a las 8 en la Casa de la Cultura. Sábado 9 de junio, primer centenario de canciones y poesías por el recuerdo de las cabezas de San Juan, desde las 12 del mediodía en el Centro Cívico El Huerto, y exposición del 29 de mayo al 4 de junio en el patio del Ayuntamiento, El Canal de los Presos. Esta exposición del 5 al 8 de julio en la galería, en este caso, de la Casa de la Cultura. Homenaje a los hermanos Quero, héroes de la guerrilla urbana antifascista de Granada, en Granada, el 1 de junio. A las 6 y media, concentración en homenaje y desagravio a los hermanos Quero y a otros represaliados del franquismo, a la portada de la antigua prisión provincial de Granada, en la Avenida de Madrid. A las 7 y media, conferencia a cargo de Jorge Marco Carretero, que concretamente llevará el título de Hijos de la Guerra, los hermanos Quero y la resistencia antifranquista, en la sala de conferencias La Bombonera del conjunto administrativo Triunfo. Novedades editoriales. Como siempre, terminamos con libros que se realizan en torno a la memoria histórica. En este caso, te traemos dos. Uno de Virgilio Laret Ruiz, Una vida al servicio de la República, Antonio Cruz González, Perdón, el título es Virgilio Lerruit, una vida al servicio de la República, de Antonio Cruz González, sobre el primer oficial republicano ejecutado por los golpistas que se levantaron en Melilla el 17 de julio de 1936. Y el segundo, la lucha por la modernidad, las ciencias naturales y la Junta para Ampliación de Estudios, de Enrique Otero Carvajal y José María López Sánchez. Sabes que Cerrando Heridas es realizado por el Foro de la Memoria de Andalucía, con la edición y locución de Gorka Fernández, guión y producción de Silvia María Álvarez y con la colaboración de Víctor González. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro blog foromemoriaandalucía.blogspot.com, Twitter Memoria Andalucía, una A entre las dos, Memoria Andalucía, o buscarnos en Facebook Memoria Andalucía. Un abrazo, hasta el próximo episodio de Cerrando Heridas. Adiós.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.